Auspicia Informativo Farco.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino. CONADU.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este viernes 15 de mayo de 2026. El Senado aprobó que uno de los jueces que viajaron al Lago Escondido con todo pago por Clarín pueda seguir en su cargo a pesar de estar en edad de jubilarse. Se trata de Carlos Maíquez, quien durante el gobierno de Mauricio Macri fue trasladado por decreto de la Cámara de Casación porteña a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, que tenía a su cargo causas que le interesaban especialmente al PRO. Es uno de los jueces que viajó al Lago Escondido en 2022, lago apropiado ilegalmente por el magnate inglés Joel Lewis, con todos los gastos pagos por el grupo Clarín. El juez está a punto de cumplir 75 años y está obligado a jubilarse, pero el gobierno, a través de su hijo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, propuso prorrogar su permanencia 5 años más. El senador rionegrino Carlos Soria justificó durante el debate el rechazo al pliego de Maíquez y dijo que el juez representa la colonización del Poder Judicial.
Jueces federales, fiscales, funcionarios, empresarios mediáticos, operadores de servicios de inteligencia compartiendo un vuelo privado. Traslados VIP, estadías en la mansión de Joy Lewis, el magnate extranjero que mantiene prácticamente, como decía antes, privatizado un lago que todo el resto de los argentinos no podemos acceder. Pero Carlos Maíquez y sus jueces amigos sí. La causa terminó exactamente donde ellos mismos, los que habían viajado, ¿se acuerdan los famosos chats de los huemules? Que todo el pueblo argentino tomó conocimiento de lo que tramaban, de cómo iban a adulterar facturas para intentar justificar que no había dádivas. Bueno, la causa terminó exactamente como los huemules, los viajantes VIP al Lago Escondido, habían anticipado en los chats, que por suerte logró conocer toda la sociedad argentina. Carlos Maíquez representa exactamente eso. Representa la colonización del Poder Judicial por intereses económicos, por intereses políticos y mediáticos. Representa, lamentablemente, la degradación de la independencia judicial en la Argentina. Representa una justicia que dejó de servir al pueblo argentino para transformarse en una herramienta de disciplinamiento político y económico. Y representa también, claro, la impunidad de un sector que se cree por encima de la ley, de la Constitución y de la democracia misma.
Carlos Maíquez entonces va a seguir ocupando un cargo por 5 años más en el máximo tribunal penal del país. La votación en el Senado terminó con solo 11 votos en contra de senadores de Unión por la Patria y 58 a favor, entre ellos el de varios legisladores peronistas como Sergio Uñac de San Juan, Marcelo Lewandowski de Santa Fe, Daniel Bensusán de La Pampa, Carlos Linares de Chubut y Adam Ball de Entre Ríos. En la sesión de ayer también se aprobó un reconocimiento al equipo argentino de Antropología Forense por las 29 identificaciones de personas asesinadas por la dictadura y enterradas en el predio del Centro de Exterminio La Perla. Vamos ahora a La Plata, porque allí 11 represores de la última dictadura fueron condenados a prisión perpetua luego de un juicio oral y público de más de 3 años. El informe de nuestro compañero Juan Delú, desde Radio Futura de La Plata.
En la ciudad de La Plata, el Tribunal Oral Federal número 1 condenó a 11 represores a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. El veredicto fue leído por la presidenta del tribunal, Karina Yabor.
Condenando de las restantes condiciones sobrantes en autos a la pena de prisión perpetua, accesorios legales y costas del proceso por resultar coautor de los delitos de...
Este proceso judicial, que duró más de 3 años, indagó en los delitos cometidos en 3 centros clandestinos del circuito CAMS. Estamos hablando del centro de Unisesenta, la comisaría octava y la comisaría segunda, todos estos sitios de la ciudad de La Plata. Los imputados fueron todos condenados y, además de las 11 perpetuas, el tribunal dictó penas de 25 y 18 años de prisión para otros 2 acusados. Entre todas las víctimas que se animaron a llevar adelante la denuncia penal contra los genocidas se encuentra Néstor Buzo, fundador de Radio Encuentro, fundador del Foro Argentino de Radios Comunitarias, quien nos dio su visión y su balance en este día tan especial.
Pasaron más de 42 años desde la recuperación de la democracia y el fin de la dictadura y 3 años de juicio en el Tribunal Federal de La Plata, para que 300 víctimas de aquellos días de terror en La Plata y en todo el país viéramos un poco de justicia, con la reafirmación del tribunal de que son delitos de lesa humanidad, que fue genocidio.
El fallo reconoció secuestros, torturas, delitos sexuales, desapariciones forzadas y sostuvo que los hechos ocurrieron en el marco del genocidio perpetrado en la dictadura militar última. Muchos de los acusados escucharon la condena desde sus casas con prisión domiciliaria y conectados por videollamada. La abogada Guadalupe Godoy, en su rol de representación de parte de las víctimas, nos habló de la importancia de esta condena en el marco de la verdad histórica de lo que pasó en nuestra región en la última dictadura.
Bueno, un juicio que termina de cerrar y mostrar cómo fue el esquema represivo en la región, cuál fue el rol que tuvo el Regimiento 7 del Ejército, que hasta ahora no había sido visibilizado, numerosos actores civiles que participaron, el rol del Poder Judicial también estuvo ahí, y también pudimos ver cómo desde el inicio mismo de la dictadura el blanco a atacar fue no solo la militancia estudiantil, la militancia popular, sino el movimiento obrero de la región.
Informó para el informativo Farco, el colectivo de Radio Futura.
Intendentes de 18 provincias y de distintos partidos reclamaron al gobierno nacional la devolución de fondos retenidos en forma arbitraria. Lo hicieron en una nueva reunión del Consejo Federal de Intendentes que tuvo lugar en la ciudad de Rosario. En rueda de prensa, tras el encuentro, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Pacerini, criticó duramente al gobierno nacional por quitarle, dijo, cada vez más recursos a los municipios y por incumplir las leyes.
Lamentablemente el gobierno nacional no está cumpliendo las leyes que el Congreso sanciona, vimos lo que pasa con el financiamiento universitario, vemos lo que está pasando con los fondos de discapacidad y todo lo que abandona el gobierno nacional nos estamos haciendo cargo los intendentes. En materia de salud, cada vez tenemos que invertir más recursos y cada vez el gobierno nacional nos quita más recursos. Anoche no hubo ningún funcionario del gobierno nacional. Evidentemente no les interesa, no les importa, no sé. Pero a nosotros sí nos interesa que se resuelva esto. Hace 10 meses que la actividad económica no deja de caer y la coparticipación de los recursos no deja de caer. La inflación no deja de subir y la crisis económica es manifestada en todas las ciudades. Comercios que cierran, empresas que cierran, gente que queda sin trabajo, la situación del PAMI, a la cual nosotros los municipios no miramos para otro lado cuando una persona nos solicita una atención médica, y todo eso está sobrecargando la situación de los municipios. Ni hablarlo del transporte, hace 5 meses que no se están pagando los atributos de la SUBE y eso también es otro problema que a los municipios. Estamos cada vez más cerca de los problemas y cada vez nos alejan más las soluciones.
declaraciones del intendente de Córdoba, Daniel Pacerini, tras el encuentro del Consejo Federal de Intendentes. En el comunicado que dieron a conocer los intendentes, afirman que el equilibrio fiscal es ilegal e inmoral si se financia con el despojo a las provincias y municipios. Vamos ahora a Córdoba, porque allí trabajadores de parques nacionales advierten sobre la posible venta de un importante centro de capacitación del organismo en la localidad de Embalse. Nos lo cuenta nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio.
Saludos, compañeros, compañeras, y a toda la audiencia del informativo Farco. Trabajadores de la Administración de Parques Nacionales denunciaron que el gobierno de Milei avanza con la transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AVE, del edificio donde funciona el Centro de Formación y Capacitación en Áreas Protegidas en la ciudad de Embalse, en la provincia de Córdoba. Temen que el inmueble sea puesto a la venta en el marco del Plan Oficial de Desprendimiento de Bienes Estatales. Así lo denunció Gustavo Peirotti, trabajador de Parques Nacionales y afiliado a AT. El centro funciona dentro del complejo turístico de Embalse, uno de los predios que el gobierno de Milei pretende concesionar o rematar junto al complejo turístico de Chapadmalal.
Dentro del Plan Nacional está la AVE. La AVE es la administración o la agencia de la administración de bienes del Estado. Pero, ¿cuál es el objetivo de la AVE? La AVE es la inmobiliaria, hoy actúa como de la inmobiliaria del gobierno nacional. Mm. Es decir, es la encargada de ponerle precio y hacer los trámites de concesión en un caso, o de venta en otro, o de remate. Lamentablemente, sabemos que los dos complejos, el Chapadmalal y el Embalse, que otrora fueron el ícono del turismo social en Argentina, durante muchísimos años, aún hasta los últimos años, el gobierno pretende conseguir venderlos o rematarlos.
Peirotti destacó que el centro de capacitación es un ícono de la formación de guardaparques y brigadistas, no solo a nivel nacional, sino también latinoamericano.
Y el centro de formación es una referencia a nivel internacional, digamos. Mira, hace muy poco, hace 3 o 4 años hubo una capacitación para jefe de cuadrilla que lo dieron a gente de Área Protegida de España, que tiene mucha historia en el tema de manejo de fuego en zonas boscosas, y no podían creer la capacidad que tiene ese centro de formación. Uh-huh. Digamos, estamos hablando de España, que es uno de los lugares referencia a nivel mundial en capacitación de manejo de fuego. Pareciera ser que esto no le importa al gobierno, al actual gobierno, ¿no? Lamentablemente.
Reportó Villanos Radio para el informativo Farco.
Deportivo en el noticiero de Farco, porque se juegan mañana y el domingo las semifinales de la Liga Profesional con árbitros y horarios confirmados. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday.
Todo definido para las semifinales de Liga Profesional de sábado y domingo. En primera instancia, River y Rosario Central jugarán el sábado por sus compromisos internacionales entre semana desde las 19:30 en el Monumental. La transmisión estará a cargo de TNT Sports e ESPN Premium, respectivamente, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, asistente Juan Pablo Velati y Pablo González, cuarto árbitro Bruno Amiconi, en el VAR Silvio Truco y en el VAR Laura Fortunato. En tanto, el domingo, desde las 17, quedará la otra semifinal entre Argentinos y Belgrano, con transmisión de TNT Sport Premium e ESPN, respectivamente, arbitraje de Nazareno Araza, asistente Gabriel Chávez y Cristian Navarro, cuarto árbitro Andrés Gariano, en el VAR Lucas Novelli y en el VAR Gastón Suárez. Los ganadores de cada cruce se medirán en la final del torneo del 24 de mayo. Por ahora, en Córdoba, habrá que aguardar qué sucede con Belgrano, lo que motivaría a cambiar la sede para que se mantenga la neutralidad de la competencia. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Pedro, provincia de Buenos Aires, escuchamos el informativo Farco por Radio La Correntada 92.7.
Fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 15 de mayo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu PYME, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUIT 30 57 14 21 35 2.
Auspicia Informativo Farco.
Este año lo jugás con tarjeta cabal de Banco Credicop. Durante todo mayo vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Yo las reaproveché y en junio la promo sigue.
Este año lo jugás con tarjeta cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com.
El monte pampeano guarda un secreto que solo se revela una vez al año. Escúchalo, es la brama del ciervo colorado, un rugido que estremece la tierra y marca el pulso de la naturaleza. En marzo y abril, la Reserva Parque Luro te invita a vivir este ritual único. Recorre sus senderos y déjate envolver por la fuerza del caldenal. No te lo pierdas, vení a vivir la brama en la pampa original.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este viernes 15 de mayo de 2026. Vecinos y vecinas de las villas de la ciudad de Buenos Aires sufrieron un violento mega operativo policial ordenado por el jefe de gobierno Jorge Macri. Con la excusa de ingresar para combatir la inseguridad y el narcotráfico, un total de 1.500 policías entraron de noche en simultáneo en todas las villas de la ciudad, produjeron detenciones, allanamientos y violentos controles a personas que volvían de trabajar y a jóvenes de esos barrios. En declaraciones a Radio Gráfica, la vecina de la Villa 20 del barrio de Lugano e integrante del espacio Encuentro Patriótico, Marta Suárez, describió la violencia con la que actuó la policía, aclaró que no es algo nuevo y aseguró que no se llevaron a los que le arruinan la vida a los pibes.
La verdad que fue horrible el operativo que hicieron, porque la policía sabe bien quiénes venden, dónde venden, porque lo venden así libremente como que están vendiendo caramelo. Agarraban a la gente que venía de trabajar, a los menores, los tiraban contra la pared, parecían bolsas de papa, los manosearon. O sea, la verdad que malísimo el operativo que hicieron, ¿no? Porque como dije, la policía conoce más dentro de la villa que su propia casa y sabe quién y dónde ir a hacer ese operativo. Ayer fue un abuso total. Esto no es solamente del operativo de ayer, este abuso sobre la policía en las villas lo venimos viviendo hace mucho tiempo ya, No es solamente el operativo de ayer, hace mucho tiempo, pero ayer fue como lo último. Nos meten como que a todos en la misma bolsa y acá hay gente que laburamos, gente honrada, que nos matamos laburando, ¿no? Y como dije, ellos conocen muy bien dónde están los búnkers para ir a apretar y sacar la gente que tienen que sacar. Además, una cosa que quería decir, en estos días y más ayer, llevaban a muchos chicos con adicciones y no se llevaban a los que realmente arruinan a los chicos.
Según informó el gobierno porteño, en el operativo denominado Tormenta Negra se detuvo a 27 personas y se cerraron 5 búnkers de ventas de droga. Este mega operativo, que como contábamos, fue en simultáneo por la noche en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires. La vecina Marta Suárez aseguró que el operativo fue un fraude, ya que la policía arregla con los narcos.
El operativo para mí de ayer fue un fraude, porque ellos tienen muy claro dónde está la venta. Para ir y reventar realmente. Esto va a ser de nunca terminar, porque yo así, y lo voy a decir así abiertamente, la policía arregla con eso. Por eso lo venden tan abiertamente. La policía arregla, y es más, cuando hay estos allanamientos, ya la gente que vende sabe que lo van a allanar. Porque la misma policía le avisa con quien ellos arreglan. Es así, lo vemos, lo vivimos.
Vamos ahora a Córdoba, porque en la capital provincial se aprobó una ordenanza para regular el trabajo de los cuidacoches, conocidos también como naranjitas. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
Hola Pepe, muy buenos días. Buenos días a nuestra audiencia en Argentina. El Consejo Deliberante de la capital de Córdoba aprobó la ordenanza para cambiar y regular el trabajo de la gente hasta ahora conocida como naranjitas o cuidacoches, y cobran por el estacionamiento de vehículos en distintos puntos de la ciudad. Esto decía Noé Quintero, de la cooperativa Tosco Vive, que agrupa una cantidad importante de estos trabajadores y trabajadoras.
Fundamentalmente venimos a defender el trabajo, y junto con eso implica la dignidad de los que trabajan, y que lo venimos haciendo nosotros de manera permanente y lo vamos a seguir haciendo. Y llamamos a la reflexión en ese sentido, porque pareciera ser que los que no hablan de la bolsa bursátil, de la criptomoneda, de la especulación financiera, nosotros queremos hablar de trabajo, de producción, de dignidad. Eso es lo que queremos.
Entre lo que fija la ordenanza, Pepe, está imponer el precio de la hora de estacionamiento a un costo equivalente a un 60% de la nafta premium. Eliminar el cobro en efectivo y que de lo que se cobre, un 20% sea para el municipio y el resto para las cooperativas. A las personas que hagan este trabajo se les va a proveer de un uniforme de color beige y se les va a denominar constatadores de servicios. Falta que la ordenanza sea promulgada por el intendente y que se ponga en marcha la aplicación en los dispositivos electrónicos para el total funcionamiento de este sistema. La oposición rechazó la ordenanza diciendo que no resuelve el problema de fondo, que no se crean puestos genuinos de trabajo y que es un impuestazo más del gobierno municipal. Para el informativo Farco reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba capital.
El doctor en geografía e investigador del CONICET, Álvaro Álvarez, aseguró que la nueva concesión de la hidrovía sobre el río Paraná representa la extranjerización de la ruta fluvial por la que sale el 80% de la producción nacional. Tenemos el informe sobre este tema de nuestro compañero Nacho Lacobara desde Radio La Compañía de Tandil.
En la semana próxima se va a producir la apertura del tercer sobre para definir qué empresa se quedará con el negocio de la licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay. Un negocio que deja algo así como 300 millones de dólares por año hasta el año 2056. Dialogamos con un gran conocedor de este tema, el doctor en geografía Álvaro Álvarez, y primero le preguntamos que nos explique a nosotros y a los oyentes qué es una hidrovía.
Decimos que el río Paraná es un medio natural, y sobre ese medio natural hay un artificio que es una hidrovía, en este caso una hidrovía Paraguay-Paraná, que centralmente es una hidrovía Paraná, porque el grueso de la ruta troncal, por donde salen buques de gran porte, para eso se necesitan intervenciones técnicas constantes que erosionan el medio natural. Medio natural, río Paraná, medio artificial, hidrovía Paraguay-Paraná. Toda intervención que nosotros hacemos para profundizar el calado, que permita sacar un buque que naturalmente no podría salir por ahí, es un impacto ecológico que estamos generando sobre el río Paraná.
Por otro lado, queremos saber las consecuencias ambientales y económicas de esto y quiénes son las empresas interesadas en llevarla a cabo.
Lo sintetizo muy sencillamente, digamos, es la extranjerización de la principal arteria de circulación fluvial de la Argentina, es decir, la extranjerización de por donde sale el 80% de la producción nacional. Eso en términos económicos. En términos ambientales es un desastre ambiental. un desastre ambiental lo que está pasando sobre la hidrovía Paraguay-Paraná y lo que va a pasar sobre la hidrovía Paraguay-Paraná. Otra vez una licitación de obra pública por peaje y otra vez se presenta la misma empresa. Hoy estamos en un escenario donde Deme, la dragadora belga Deme, es una de las que se presenta y Jan de Nul es otra de las que se presentan. Es el segundo intento de generar licitación por parte de este gobierno. La anterior se cayó por denuncias de irregularidades y ahora estamos ante un segundo escenario donde Jan de Nul y Deme vuelven a tener preeminencia. En estos días sabremos cuál es la resolución.
Desde Tandil, desde Radio La Compañía, Nacho Lacobara para Farco.
Vamos ahora a La Plata porque allí se instaló una carpa contra el ajuste en salud que aplica el gobierno de Milei. El informe de nuestra compañera Robertina Sacido Torchio desde Radio Estación Sur.
Hola Pepe, hola a toda la audiencia del informativo Farco. En La Plata instalaron una carpa sanitaria contra el ajuste impulsado por el gobierno de Milei en el sistema de salud. La instalaron en 7:50 en pleno centro de la ciudad, ayer jueves por la tarde, integrantes del Foro por el Derecho a la Salud de La Plata, Berisso y Ensenada. Una iniciativa que se da después del recorte que anunció el gobierno nacional en el área de salud pública de 63.000 millones de pesos. Son recursos que estaban destinados a medicamentos y tecnología médica, fortalecimiento de sistemas provinciales y el programa de lucha contra el cáncer. Los profesionales de la salud denuncian un deterioro progresivo de la atención pública en hospitales y centros de salud, así como también el vaciamiento de programas esenciales, recorte en medicamentos y faltantes de vacunas. Juan Martín Mirada Rabione, secretario gremial de la Asociación de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, SICOP, calificó a la situación como muy grave y explicó que el sistema de salud público sufre una gran sobrecarga.
Y la verdad que estamos muy preocupados por la situación que ya estamos atravesando, que es muy grave, con una gran sobrecarga en todo el sistema de salud público, con una desprotección muy grande de todas las obras sociales, tanto sindicales como provinciales como nacionales. A lo largo y a lo ancho de nuestro país podemos encontrar un montón de situaciones, sí. Todos tenemos un pariente, un amigo, alguien que está teniendo dificultades en salud y que no está pudiendo acceder a su derecho básico a la salud, y eso es lo que nos está preocupando en un momento donde además estamos llegando al invierno y lo que entendemos que va a suceder es muy preocupante en relación a las guardias, sí. Y a dificultades que vamos a tener para hacer frente.
Estas acciones, como la carpa sanitaria que instalaron en La Plata, forman parte de distintas iniciativas que están llevando adelante de cara al próximo 20 de mayo, donde se hará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al Ministerio de Salud, una gran marcha federal de la salud.
Y nos preocupa porque lo que, como decimos hoy, no vemos ningún tipo de respuesta y por eso la convocatoria, la marcha federal que se va a realizar en más de 20 provincias de nuestro país y organizándose para defender algo tan básico y tan importante en nuestra población y en nuestro país, que tiene mucha historia, que es reconocido en todo el mundo, que es nuestro sistema de salud y nuestra forma de organizarnos.
Desde Radio Estación Sur de La Plata, informó Robertín Sacido Torchio para el informativo Farco.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque se realizan hasta el domingo en el Parque Independencia de Rosario una nueva edición de los Juegos Crear. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Se puso en marcha en Rosario la cuarta edición de los Juegos Crear, con diferentes actividades para toda la familia. El evento sigue hasta el domingo 17 con torneos, muestras deportivas y capacitaciones. Junto al FanFest, la cuarta edición que comenzó este jueves 14 de mayo, Crear continúa este fin de semana en el Parque de la Independencia con una agenda cargada del deporte, educación y actividades para toda la familia con ingreso libre y gratuito. Este viernes 15 de mayo tendrán hincapié en las actividades en frisbee, cricket, sup, remo, kitesurf, canotaje, vela, skate y fútbol. Por la tarde habrá clases masivas de ritmos, breakdance y gimnasia para todos. Ya el sábado y domingo tendrán un enfoque deportivo neto, con jornada de torneos, fuerza de brazo, rugby, M6 y M7, esgrima, fútbol infantil, fútbol de salón, mini volei, hockey sub-14 y volei comunitario. En el escenario principal se dictarán clases magistrales de artes marciales. Además habrá capacitaciones en RCP, nutrición infantil y resiliencia deportiva, haciendo hincapié en el deporte adaptado. Se disputan el domingo los torneos de rugby M13, mami hockey, newcomb, fútbol infantil y fútbol de salón. En el Fan Fest se juega el básquet 3x3, mientras que en el escenario habrá ritmos y físico-culturismo. Fuera del parque, el seminario de taekwondo en el Lutuf y el torneo de karate en el Horizonte cierran la programación. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Pocito, San Juan, escuchamos el informativo Farco por La Lechuza, por la primera radio comunitaria de San Juan, 88.1.
Aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 15 de mayo de 2026, también por esta semana. Los acompañamos Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos el lunes, que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.